Bienvenidos al Nordcast, Nordcast del Norte. Yo soy Fabo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy Yo Pollo.
También a...
Ave Estrada, su seguro servidor.
¡Excelente! Oye, está medio raro parseando el servidor, Pollo, pégale ahí.
No, si le pego ahorita se desviela.
Está, sí, como que se trabó el servidor de Ave.
Es gracioso porque es cierto.
Siento que su sistema central nervioso ya no está funcionando.
Pues mira, se me quitaron los nervios.
Eso siempre es una noticia. Ay, no sé si es buena o mala, pero
depende.
Es una noticia, dejémoslo ahí.
Sí, si tienes los pensamientos, ay, ¿cómo se llamaban? Esos que te hablan mal, disruptivos,
intrusivos,
disruptivos.
Pues son de los dos.
Bueno, si tienes los pensamientos intrusivos y se te quitan los nervios, ya valió gorro.
Oh, te quitas el filtro.
Sí, entonces es mejor tener nervio, pero en esta ocasión no hay nervio.
Honestamente, Pollo, o sea, dejamos que ponle pausa a la inteligencia artificial, güey. Güey. Tomando en cuenta, güey, normalmente no tenía sentimientos esta máquina, güey, y ahora ya los tienes rotos, güey, no mames.
¿Qué? ¿Y ahora no tienen nervios?
Tenemos que hablarle al programador otra vez, güey.
¿Sí? ¿Alguien conoce uno?
La verdad es que sí, pero...
La AI está mal.
Mira, yo siempre he dicho que yo soy gente del señor Avi, por si se vuelve loco y empieza a matar a todos los servidores del universo.
Pero todos están seguros. Porque son seguros servidores.
Regresamos al principio, me gusta.
En la semana. No es mi chiste, ese no lo dejaron. Ese me mandaron un mensaje.
La Avi... Para que sepan, gente, no lo pusimos así nomás porque sí, es AI, asistencia basada en la experiencia. Por eso se llama
exactamente.
AVE.
¿Ustedes creían que me llamó Abraham? No, claro que
no. Asistencia basada en la experiencia de Abraham Estrada.
De Abraham. Es recursiva. Es recursivo mi nombre.
Sí. ¿Qué fue primero? ¿La basadez en la experiencia o tu nombre?
El huevo, el caso de huevo o la gallina.
¿Qué fue primero?
¿El pollo o la...
¿El pollo o la gallina?
Ay, chavos, tengo que sacar algo de mi ronco pecho y es que mi pecho no es bodega y vengo a compartirles todo mi estrés emocional. En el cual... Un maldito hoyo de conejo de tu tubo me llevó a hacer, pues, a aprender cosas que sabía que habían sucedido, pero no sabía cómo, ni por qué, ni cuándo, ni a quién chingado le debía la culpa de que mi página de Geocities ya no funcione, güey.
Changos. ¿Eh? ¿Quién fue el culpable?
Vamos. Yahoo.
Ya.
Yo sé que para muchas personas esta historia es muy conocida, pero me fui en un hoyo de conejo y me puse a ver muchas cosas de Yahoo y me dio curiosidad de ver su nacimiento, su crecimiento exponencial y su rotundo y asqueroso maldito fracaso por feas personas.
Pollo conoce el internet.
Sí, digo, yo, como todas las personas que crecimos en una generación análoga y transicionamos al internet, pues fuimos usuarios de Yahoo. Y la verdad es que estuve muy contento. Mientras usaba Yahoo, no tenía la mayor queja. Y no recordaba que antes el internet se basaba en banners atractivos para que le picaras. Estaba escuchando el audiolibro del que era el ex mero mero de de Yahoo, que tiene una voz muy femenina.
En el libro.
En el libro. Y el vato está muy chida su historia porque él era un don nadie que, o sea, ni neta salió de la nada. Ni siquiera, no fue un Ivy League, no fue un Mark Zuckerberg, no fue nada de eso. El vato de la calle empezó a agarrar jalecillos en Nueva York. Su primer jale fue de $19,000 anuales. Y termina rentando un closet para vivir.
Ok.
Lo que viene siendo un cama, diagonal estancia, diagonal alcanzo la cocina, diagonal meto un pie a la regadera. Y ya el vato empieza a explicar cómo se desarrolló. Él se metió al rollo de marketing y ahí se fue desarrollando en la industria. Y cuando entró a Yahoo, el güey se le ocurrió que un banner dijera la palabra naked. Okay. Y era como que the naked truth o the naked algo. O sea, no era ni siquiera el pedo de vas a ver una vieja encuerada. No, o sea, nada más decía naked.
Y como los mensajes que ponen ahora de sexo gratis.
Ajá. Okay. Pero no menos porque los de ahora sí te atraen con la palabra tal cual. Aquí no, nada más era un hint como que naked.
Ajá.
Pero como era algo que no había visto el internet, tuvo un 330,000% más de clics el banner que
okay. le
dieron. O sea, una cosa así exponencialmente estúpida.
O sea, el primer clickbait.
El primer clickbait.
Registrado.
Sí, se me hizo muy, muy interesante que ese tipo de cositas que no fueron parte del mundo del internet, el mundo del internet prehistórico. Y yo no tenía la menor idea de todas las empresas que había comprado Yahoo y las había destrozado. Esos güeyes fueron el Google OG.
Ok. Mira, ¿podemos saber algunas de la lista?
Claro que sí, nomás porque hice mi tarea, porque te digo, maldito yo conejo, güey.
¿Por qué? Se nota que alguien no tuvo que no dormir. No durmió temprano.
No. En 1999 compró GeoCities, güey.
Ajá.
Por $3.6 billones.
Qué ganas de ser GeoCities.
Lo cerró en el 2009, güey.
Okay, nada más 10 años.
10 años y no hizo nada con esa chingadera.
Más que al cerrar levantar los corazones de pollo.
Sí, cerrar mi página, güey. Mi página que había hecho con código HTML artesanal, güey. Cuando como tuve DVD. Intenciones de aprender.
Como DVD.
Sí. Y como fun fact para el bingo podcastero, en mi página, ponía la cartelera del cine de Juárez.
¡Órale!
De manera artesanal, paps.
Yo tenía un Bart que se bajaba los pantaloncillos.
Le puse un contador de página, pero al ver que no se movía mucho, lo quité.
Te agüitaste.
No, pues dije, no necesitamos esa información, es confidencial.
Sí. Otro dato para la trivia norcastera. A mí me hicieron bullying cuando le mostré a un adulto, porque en ese tiempo era un niño, le mostré a un adulto
wow.
en mi página y me hicieron bullying. Me dijeron, ¿y como para qué vas a querer una página de internet? ¿Corte A?
Los chapters del Norcas.
Sí.
También adquirió la página Broadcast, bueno, el ser broadcast.com por $5.7 billones. Usted se preguntará, ¿qué chingo wow. va a ser broadcast.com? Bueno, broadcast.com fue la pionera para la transmisión de audio y video en línea. O sea, estamos hablando de 1999. YouTube ni siquiera estaba en la chaqueta mental de alguien. Flickr lo compró en el 2005 y valió ultra madre, güey. Lo destrozó, güey.
Flickr ya estaba muertito cuando lo compraron.
O sea, hubiera sido.
Sí, exacto.
Hubiera sido que un Instagram OG.
Sí.
O sea, si hubiera pegado.
Sí. Lo que pasa es que no se movieron al móvil tan rápido. Siento yo.
Sí. Y finalmente...
No,
o sea,
aparte como que no supieron cómo...
No sabía para dónde moverlo.
Ajá, no sabían qué hacer con él porque era como que un hosting de fotos y un lugar para presumir tus fotos y como que no sabían cuál era el negocio. Y pues...
¿Mande? ¿Era la suscripción?
¿Tenías sí, un pero luego como pro? Que si te fijas también los precios no estaban tan chidos y luego el costo, como que no sabían acomodarse, güey. Ahí se me hace que fue falta de visión.
Es que siento que
al móvil. Flickr,
el pedo que tuvieron es que no supieron capitalizar un concepto de red social. Que no existía, ¿verdad? Pero la interacción entre usuarios era nula.
Pues nomás había comentarios, pero muy
primitivo. Pero muy leve, güey. Y finalmente en el 2013, de sus compras más chonchas, Tumblr.
Sí. Que también cuando lo compran, como que siento yo que ya no estaba mucho en la onda.
No, de hecho estaba tan cuesta abajo que nada más les costó 1.1 billones.
Nada más.
Y luego pues tomaron la decisión ejecutiva brillante y empresarial de quitarle como el 70% del tráfico a Tumblr, quitando el
mapa. Ah, cierto. No.
¿Sí y la monetización?
¿Se lo quitaron? Se lo quitaron porque lo querían vender. Luego lo vendieron ya sin, y la compañía que la compró, no me acuerdo quién fue.
Verizon.
Sí, te iba a decir AT&T, pero creo que fue Verizon.
Sí, es Verizon.
Fue así como que volteó a ver y dijo, está muy solo esto, vamos a ponerle porno. ¡Ojela! Y ya no pegó igual.
Sí, no, pues ya buscas tu alternativa que Reddit. Ajá.
Y,
entonces,
¿sabes? Y luego, o sea, Yahoo compra por $1,000 millones Tumblr. Se lo vende a Verizon. Y luego Verizon ya no sabe qué hacer con él y se lo vende Automattic, los de
WordPress,
creador de WordPress. ¿Y sabes en cuánto se rumora que lo vendió?
No.
$3 millones.
¡Ah! ¿Millones?
Uh-huh. 3 millones.
O sea,
después de comprarlo a mil millones.
No, o sea, eso fue un garage sale.
Sí, sí. O sea, sí fue de que es más, te pago casi.
Pero creo que aquí un punto importante como historia del internet es que Yahoo fue la mega empresa que fue el más grande que Google en sus comparaciones, obviamente, de valer unos cuantos millones de dólares cuando la iniciaron. Que clásica historia de página de internet, todos trabajaban en un departamento y un güey se hacía llamar especialista en algo y en realidad era un cabrón que tenía universidad muy apenas.
Sí,
fue un pre-Google, güey, eso. O sea, Google es lo que Yahoo quiso ser, güey.
Pues mira, tan fue así que Yahoo en el 98 iba a comprar a Google.
No, Google les ofreció, básicamente casi les pasó lo que a Netflix, güey. O sea, Google se ofreció y así de que, güey, estoy bien jodido, güey. Y luego Yahoo fue de, nosotros tenemos el algoritmo bien verga.
No, es que sí digo porque el audiolibro está, ya me lo aventé y narra la historia bien chida. Iban a comprar Google, ya habían acordado el varo que les iban a pagar. Cuando se juntan, el board de Yahoo dijo, no, estos güeyes no valen verga, ofreces la mitad. Llegan con estos güeyes y dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer la mitad de lo que te había dicho. Y los vatos de Google dijeron, no, vence a LB. Y por eso no se hizo la compra de Google, porque los shareholders de Yahoo, al momento de la junta, dijeron, no, no valen madre, dale la mitad, van a aceptar. Y no aceptaron.
No,
después en el 2006 iban a comprar Facebook. Por $1 billón y dijeron, esta madre no va a pegar. Y pues, sí pegó.
Sí. A mí total, lo que más me dolió es cuando los querían comprar.
Eso estuvo sabroso.
Eso está bueno. Pero continúa con tu timeline.
Sí, pues, en el punto más inspirador de la empresa, Microsoft los intentó comprar por 44 billones de dólares. Eso dijeron, no, nosotros somos don vergas.
Por greedies, güey.
No la pelan. Toma en cuenta que el average de los que trabajaban así en el top seniority eran güeyes de 35 para abajo, güey.
No manches.
Era su primer jale prácticamente. Dije, no, nosotros podemos. Cortea, empiezan la decadencia horrible. Corren a medio mundo. Se hace un desmadre. Google empieza a surgir.
Sí.
Corren al CEO de Yahoo, que es el que narra, estoy escuchando el lado del libro de ahorita. Contratan a una ex chingona de Google.
Marissa Mayer. Creo que Marissa fue como Mayer. La empleada número, está en las decenas.
Sí,
fue la encargada de AdSense o AdWords, una cosa así de publicidad. O sea, tenía tanto peso en Google porque fue la que empezó a monetizar la publicidad en Google. La encargada de monetizar. Fue como la empleada número 14 o 24, una cosa así.
No,
Marissa Mayer. Y aparte, muy guapa señora.
Sí, muy inteligente.
Sí.
Y la morra está bien chida porque mediante su TED Talk también. Digo que es un maldito rabbit hole que me aventé completo, güey.
¿Qué? Okay. Alguien se aventó todo YouTube. Anoche.
Y la morra dice, no mames, o sea, entré, era un cagadero. Y dije, bueno, no hay pedo, para eso me contrataron. Y los shareholders la empezaron a presionar, a decir, no, es que tú tienes que tomar la decisión. Y dice, no, tengo gente que, no, tú vas a tomar la decisión. Y pues la presión se la acabó. Finalmente. Pues sí. El valor de la empresa cayó a unos cuantos millones de dólares cuando se fue vendida a Verizon.
Chispas. No, sí, está bien triste la hasta donde me sé lo de la historia de Yahoo.
La morra dice que el punto de quiebre, dice, analizando todo el desmadre, dice, descubrimos cuál fue nuestro fracaso principal. Llegamos al mundo de los teléfonos 5 años tarde. Dice, así de fácil. Nosotros debemos estar desarrollando aplicaciones de teléfono en el 2008. Llegamos en el 2012.
Sí, pues sí, en el 2012 ya estaba todo bien.
Sí, repartido el queso.
Ajá. Sí, o sea, y no son los únicos. También a Microsoft se le fue la ola de los móviles. O sea, no hay un celular Microsoft. Y cuando intentaron entrar con Windows Phone, pues no les pegó. Y es así como supongo a Yahoo le fue. O sea, intentaron entrar al móvil y pues ya no les pegó.
Sí, valieron 3 hectáreas de madre. Lo cual todavía me hace más sorprendente este siguiente dato. Yahoo sigue existiendo.
Sí.
Y sigue siendo relevante. Lo que pasa es que encontró su nicho y se mantiene ahí, que es principalmente Yahoo Finanzas.
Sí, y gracias a mí también. Cuando entra Marissa Mayer, en su desesperación para generar dinero, toma la decisión de eliminar todas las cuentas de correo que no han sido utilizadas, o sea, que los usuarios no han ingresado a esa cuenta de correo durante X años, y las vende $3. Entonces era mi oportunidad para apañarme mi correo @yahoo.com. Pagué $3. Ajá, tenías que pagar y luego esperarte como varios meses a que el usuario no reclamara su correo. Y si en ese periodo de tiempo no lo reclamaba, tú ya lo habías comprado y te podías quedar con el correo.
No seas mamón.
Ajá, y tengo mi correo que siempre quise en @yahoo.com. Así es, gracias Yahoo. De nada, Yahoo.
Marisa, te agradecería apoyar a correr.
Sí. No, creo que renunció, ¿no? O sí la corrieron.
Sí, algo así. No, esa parte ya no llego, pero...
Creo que...
Y no solamente eso, es un buscador muy grande en Japón.
Ok.
Entonces, como que... Agarró de donde estaba ganando y dijo, sí, de aquí somos. Sí. Ya, no hay más. Somos una empresa chiquita.
japonesa.
Japonesa diagonal de finanzas en Estados Unidos.
Y ya. Le vendimos unos correos a ciertas personas.
No entiendo eso de los correos, nunca me tocó, no sé qué pasó con eso.
No, pues ya, fue una oferta que hubo.
¿Un garage sale también?
Sí, bueno, pues sí, hace más de 10 años.
Entonces, no, pues esa es la historia.
Quería nomás así agregar un pequeño dato, güey. También, ese aquí tal vez no te acuerdes tú, pero antes del de Google, que dices que fue Yahoo, y antes de eso, bueno, no antes, pero a la par, estaba Altavista, güey, que fue uno de los mejores buscadores por casi pinches 6 años, 7 años. ¿No te tocó? ¿No te acuerdas?
A mí no me tocó. O sea, sí lo llegué a escuchar, pero yo nunca lo usé.
Y Altavista tenía el pedo de que se indexaba bien chido, güey. O sea, era bien rápido y todo, güey. Y según la historia cuenta de que eran 2 discos duros, güey. De 2 güeyes que habían hecho un buen buscador. No sé cómo es ese pedo, güey. Y lo hicieron y estaba chida, güey. Lo agregaron a una compañía, que ahí te vas, para agregarlo a lo tuyo, güey. Era una compañía que se llamaba Digital Equipment Corporation, que luego Compaq en 1998 compró. ¿Sí? Y luego Compaq quiso ser una compañía aparte con Altavista, ya que andaba con eso del .com. Y lo quiso hacer una página ya más completa-ish, como Yahoo. O sea, básicamente quiso hacer la competencia de Yahoo, pero ya siendo una compañía grande, ¿no? Y a lo que Yahoo volteó y lo vio y dijo, ah, preste. Ahorita si metes altavista.com, se va directamente a Yahoo. En el 2003.
Oh.
Ajá. Así que dijo, no quiero competencia.
Sí, datito cultural, el ex-CEO de Yahoo, cuando empezaron a crecer así bien cabrón, que se les empezaba a caer un chingo el servicio por el tráfico que tenían. Estaban hospedados en un servidor de Stanford y pues no les daba, y contactaron al güey creador de Netscape y lo contrataron para desarrollar sus pedo de tráfico y no se les cayera el servicio.
Los problemas del pasado.
Sí, estuvo chido. Entonces, pues la verdad es que me atrapó la historia de Yahoo, no sé por qué, pero me hizo recordar momentos muy noventerotes.
¿Les tocó ya Hooligans?
Simón.
No.
Era la versión para niños de Yahoo.
No, ni de pedo.
Ah, te digo que yo sí era un niño. Sí, ya Hooligans.
O sea, no me tocó cierto, de tú... que me tocaría, pero sí me tocó de que lo escuché.
No es cierto, no eras niño porque tú le picabas ahí. Sí, tengo 18 años.
La verdad.
Y nomás para meterse a ver código más de adultos, güey.
Sí, caray, chispas.
Código abierto.
Entre más abierto, mejor el código.
I see what you did there. Oye, pues gracias por esa walk through memory lane.
No la vi venir.
No, si a alguien le interesa el audiolibro muy femenino, donde narra la historia del vato.
¿Eres tú, John?
Sí. Sí. Se llama We Were Yahoo. De ser los pioneros del internet, hacer una compañía de $1 trillón y perderlo todo contra Google y Facebook.
Traste.
Traste.
Son mis libros favoritos de historia, número uno, y de tecnología, número dos. Combinados, son mi hit.
Sí, está chida, de Jeremy Ring.
Va.
Ok.
Gracias por la recomendación.
Oye, y hablando de cosas de futurísticas, güey, quiero que me platiques, a ver, ¿qué pasó con esos? ¿Qué te fuiste a volar o algo así?
Sí, no sé si justo cuando, después de que grabamos, pasa todo lo divertido. No sé si les tocó ver, obviamente ya tiene una semana que pasó eso, que llegó el booster a la Tierra y fue capturado por unos palillos gringos. SpaceX lanzó su cohete. Y para lanzar los cohetes es necesario que salgan de la atmósfera con unos boosters, que otros pequeños cohetes, más bien son los cohetes que hacen que agarre la aceleración hacia arriba y salga de la atmósfera. Pero esos cohetes contienen tanto combustible nada más para poder sacarlo de la atmósfera, que luego esos cohetes tienen que quedarse aquí en el planeta mientras el cohete sigue subiendo ya en el espacio. Entonces, pues creo que ya todos habían escuchado que SpaceX logra hacer que aterricen, hace varios años lograron hacer que aterricen en la Tierra sanos y salvos esos cohetes que nada más se utilizan para sacar a el cohete que va a salir al espacio. Entonces, pues todos habíamos estado acostumbrados a verlos que aterrizaran en superficie plana, tierra, pero ahora a SpaceX se le ocurrió atraparlo con unos palillos. Ellos le llaman los chopsticks, que se asemejan como si capturaras un rollito de sushi con palillos chinos. Y nada, me pareció, es de lo más, o sea, de lo más impresionante que he visto últimamente, aparte de sus mensajes que me envían cada semana ustedes.
Sakura, y, ¿no? ¿Cómo las soluciones más pendejas y sencillas suelen ser las más ingeniosas?
Sí, y es así de que ¿por qué no lo habían hecho antes? Pues no sé, o sea, y lo interesante es de que hay cosas que le funcionan a o sea, el dueño de SpaceX es Elon Musk y también es dueño de Tesla. Pero hay, o sea, no sé, no entiendo la gran diferencia entre SpaceX y Tesla, de que acá en SpaceX están haciendo cosas literal fuera de este mundo. Ah, soy ahí tremendo con el juego de palabras. Y no pueden hacer que un carro se maneje solo. ¿Me explico? O sea, pueden atrapar un cohete de toneladas impresionante con unos palillos y no pueden hacer que un carro se maneje solo. Gracioso.
Creo que es más fácil.
Es que no me vuela la cabeza eso.
Es más fácil hacer eso porque no tienes el factor humano. La estupidez humana es difícil de descifrar todavía para la tecnología.
Rocket science es más fácil, güey.
Ajá, o sea, el dicho era, pues eso está sencillo. Bueno, aquí le decimos, pues no está sencillo, no es rocket science, como dice Fofo, que se nos hacía antes muy complicado, y ahora vemos que están realizando cosas mucho más sofisticadas y complicadas que poder manejar un auto automáticamente.
Sí, es que las variables simplemente vete a la calle aquí en Juárez. Hay calles pavimentadas, hay calles sin pavimentar, hay calles con los carriles pintados, otras sin los carriles pintados. Otras con vueltas totalmente ilegales, pero sí funcionan. O sea, está muy difícil lidiar con toda la estupidez humana.
Otras calles sin calle.
Otras calles sin calle.
Sí, está claro. Sí.
Pero justo eso pasó después de que grabamos. Muchas gracias.
Oye, y luego, pues aparte de la estupidez humana, Ave, ¿qué otra estupidez humana nos van a ayudar a quitarlos encima?
Ah, por fin. La FTC, la Comisión de Telecomunicaciones en Estados Unidos, nos está haciendo el favor de obligar a todas las empresas que tienen un servicio de suscripciones a poder cancelar con un solo clic. ¿Cuál es tu mayor problema en la vida? Que tienes una suscripción,
sí,
quieres cancelarla, y luego te hacen hablar por teléfono o mandar. Antes te mandaban, hacían que mandaras un fax para cancelar. No es broma. Incluso creo que el New York Times tenía hasta recientemente un sistema que no te permitía cancelar si no les hablabas. Y esto era para que tú pudieras interactuar con un humano y te convenciera, que ese era su único objetivo, convencerte de que no cancelara. ¿Por qué? Porque si lo hacías por medio de internet con un clic, es más fácil. Entonces te ponían más pasos para convencerte de que no. O incluso todavía nos ha tocado con las tarjetas de crédito. Intentas llamar para cancelarla y no, mire, es que le damos la promoción, le vamos a dar tanto. Y pues uno es débil. Está chavo, se le hace fácil. Y si te dan como 3,000 pesos ahí en puntos, pues caes. Entonces, la Comisión de Telecomunicaciones en Estados Unidos acaba de hacer, pues, es que no es ley, pero acaba de anunciar que acaba de poner la regla para que todas las servicios que te ofrezcan suscripción te permitan cancelarlo con un clic, como debería ser. Entonces, pues, eso al suceder en Estados Unidos nos va a beneficiar a nosotros porque muchos de los servicios de suscripción que utilizamos en esta, incluso aquí en México, pues son empresas americanas, entonces va a ser más fácil poderlos cancelar con un solo clic. Así que ya no sufra más, pare de sufrir.
Estoy muy contento con eso. Creo que finalmente eso nos podría permitir hacer lo que aquí tanto hemos recomendado, que es migrar de suscripciones mensualmente.
Sí, porque si, o sea, si con, te dan esa opción de con un clic cancelar, pues ya puedes estar cancelando cada mes.
Es que luego lo que dices tú, ¿no? De que antes era así con faxes y lo era con correos lengthy. Ahora lo que hacen, te hacen un wall, no sé cómo decirlo, pero es de seguro que te quieres ir, te vamos a ofrecer esto. Sí. Bueno, pero si te vas, ya no vas a tener esto. ¿Seguro que quieres hacerlo? Ajá. Y otra página, y la otra página, y luego, ok, vemos que quieres irte. Ahora nomás regresa y dale otra vez clic. Ah, cabrón. Que nunca te dejan, güey. Y es como ajá, que es de los trucos más feos. Ejemplo, Amazon. Son como, tienes que buscar dónde está el link. Y luego son como 2 o 3 clics más. Ok.
Sí. En Audible me pasó de que iba a cancelar y luego me dicen, oye, pero antes de que canceles, mira, tenemos una oferta. Y yo, a ver, y si la acepté y no cancelé. Entonces, pues sí, pero ahora en teoría lo vamos a poder hacer con un clic.
Digo, ahora sí.
Nos van a mostrar sus ofertas.
Sí, si me permitiera la FTC hacerles una recomendación es que también incluyan entre sus futuras revisiones un botón no de cancelar, sino de pausar. Pausar suscripción.
Ese sí está. Sí está chido.
Estaría chido porque Scribd.io lo tiene. Y tiene un pedo ahí de que no canceles. Mejor páusalo. Piénsalo 1, 2 o 3 meses. Y luego ya decides. Dices, órale, va, porque me da mucha huevo volver a meter mi información para ver si quiero volverme a suscribir. Ya lo pausas y lo dejas así. Si se te olvida, te la dejan caer. Pero dices, es mi culpa. Shame on me. Me han contado. Pero si pones un recordatorio en tu celular para que 2 días antes de la fecha límite decidas si quieres continuar o no. O renovar el pausado. Entonces está chido eso. A mí sí se me hace muy chingón. Ojalá más empresas tuvieran esa facultad opción.
Pues esperemos. Aunque el truco ahí pues es no perder al usuario. Aunque esa que tú dices suena bien porque si se les olvida, te siguen cobrando.
Sí, que un porcentaje a huevo se nos olvida. Digo, se les olvida.
Órale. Oye, ya tomando en cuenta que ya le dimos clic, ya nos salimos de ese yugo que nos tenían. háblame, por favor, del yugo que nos va a meter Netflix, güey. Es que sí, sí, sí va a ser.
No sé. No sé, porque, bueno, para la gente que no puede ver el documento y no sabe de qué chingados estamos hablando, es que Netflix acaba de anunciar que va a ser un remake de Las Crónicas de Narnia. Que a mí, en lo personal, la 1 me fascinó. La 2, y la 3 es una estupidez. No es queja, es simplemente una anotación y es una verdad universal. No hay, no hay contienda en esa verdad. Pero es interesante aquí el punto donde la directora que se va a encargar del remake es Greta Gerwig. Y usted se preguntará, Fofo, Ave, Pollo, ¿quién es Greta Gerwig? Yo les diré. Quizás la conozcan como la directora de Barbie. Ha hecho otras cosas, pero Barbie es el boom.
Es su mejor carta de presentación.
Sí, sí, sí.
Es la carta.
Es overkill ahí. Entonces, está chido. O sea, yo sí le doy mi botito de confianza. Entiendo. Las Crónicas de Narnia no es la mejor historia, bla, bla, bla. Es una historia cristiana donde cuenta con analogías la misma trama, todo, bla, bla, bla. Pero la primera está chida, güey. Está muy chida. Aparte, ¿cómo se llama el vato de Taken? El actor.
¿Liam Neeson?
Liam Neeson es Aslan. Entonces, no puedes tener un mejor dios que alguien que puede viajar la mitad del mundo y recuperar a su hija, güey.
Ok. ¿Sabes que nunca he visto Las Crónicas de Narnia?
Vela uno. Las demás son una mierda.
Es que realmente esa te cuenta que va como los números, güey. O sea, sabes que del uno es para abajo, güey. Así como Liam Payne, güey, estaba en el tope, güey, de ahí para abajo.
Una vez.
Ajá. Sí, o sea, este fue de que uno, top, dos, segundo piso, y luego ya, pum, ya caíste, ya llegaste
a tres. Te estrellaste. In memoriam.
Ajá. Horrible, güey.
Oh, y es de Disney, ni sabía.
Sí.
Está chida, la uno sí está chida y tiene bueno actorcito. Ahí tenemos, creo que, no estoy seguro, pero creo que es la primera película o la primera película famosa de James McAvoy.
Ok.
Puede ser.
Donde es el fauno.
Oye.
O sea, está chida la movie, la verdad es que está muy bien, está palomerota, entretenida, chida para verla en familia. Claramente es para verla en familia porque es Christian Oriente.
Okay. Y hay que recalcar que carta de presentación de Greta Gerwig es Barbie, pero gracias a la misma Greta Gerwig, güey, también Ave tiene eso como en su carta de presentación. Fun fact, así lo dejamos.
Así es.
Pollo sí sabe, mas no se acuerda.
Probablemente.
Cinco, no cuatro, estoy seguro, tres. Pero
es ahí un comodín en ¿cómo se llama? En
el bingo,
en el bingo. Sí.
Sí. Si se acabe, apoyo, acuérdate. ¿No? ¿Nada?
Estoy tratando de acordarme, pero no.
Bueno. Sí, fue algo chido que le agregaban al resumen de Ave. Oye, pues bueno.
¿Mujercitas?
Oye, y hablando de cosas de Tesla y de SpaceX y del señor Elon Musk, güey, ¿ya vieron todo el meme que traen sobre un robot?
Está muy cagado. Este nada más es un brevario cultural para burlarnos de la gente que mama a Elon Musk, que piensa que todo lo que toca es oro. Y sí, aquí lo mamábamos y decíamos Elon Musk hace muchos años, pero el tiempo nos dio la madurez. Y es que recientemente se dio a conocer su robotender, robotinero,
robotino,
su robotaxi, su robo Robomicro.
¿Eh?
Y para empezar, todas las ideas se las pirateó del vato de iRobot. No tengo dudas. El director, bueno, el creador de esa madre también dijo, no mames. O sea, es la misma chingadera. Por lo menos arróbame, cabrón. La segunda, se hizo un desmadre en el internet porque los robocantineros estaban cagados y hacían, entre comillas, muy grandes bromas donde no te dan el trago o te hacían como que un chiste y dijeron, no mames, los robots de inteligencia artificial del señor Musk son maravillosos. Han descubierto el verdadero actuar del ser humano. Y pues, tal cual, y Amazon con su Amazon Shop o con la madre esa de la tienda que no necesitaba cajeros, que era por AI, pues...
¿Que no era?
Sorpresa, sorpresa, los robocantineros también eran by an Indian. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que hacía autónomo a esa madre era agarrar cosas y levantarlas. A partir de ahí tenía un ser humano atrás haciéndola de puppeteer. Oh, diciendo lo que tenía que decir.
Ahora entiendo por qué hiciste la de la tienda.
Sí, y haciendo los chistes que tienen que hacer y haciéndole el fake de te lo doy, no te lo doy, te lo doy, no te lo doy. Y pues estuvo muy cagado porque esto obviamente no vino de parte de Tesla ni de Elon Musk, sino el internet, que es muy cabrón, empezó a ver muchos patrones y detalles. Y no me pregunten cómo, porque esa es cosa de los Illuminati, que nada más sabe, puede adquirir ese nivel de acceso, pero el internet lo logró y descubrieron que todo estaba operado por seres humanos.
Entonces, en realidad ¿cómo se llama? La conducción automática no existe, ¿son los papás?
Son los papás indios.
Ay,
qué chido. A lo mejor el cohete que atraparon también fueron seres humanos.
Los indios. Básicamente lo que vimos fue un espectáculo de Disney.
Pues sí, con animatronics.
Ajá. Básicamente.
Y de hecho los animatrónicos de Disney están más automatizados.
Automatizados, que son chingadera.
Ah, qué gracioso.
No sí. Quiere decir que nunca vamos a estar ahí, pero quiere decir que ahorita no estamos ahí ni de pedo.
No, es lo que decía hace un momento. O sea, justo eso es mucho más complicado que atrapar un cohete. Gracioso. Pero cierto.
Traste.
Pero ingenioso a la vez.
Pues es un scam publicitario esta chingadera.
Sí, a eso se dedica el señor. O sea, es muy buen marquetero, ¿no?
No es muy buen mente brillante de las finanzas, porque Twitter vale un tercio de lo que pagó, pero...
Ajá, no, no. Pero pues sí le sabe ahí a la faramaya.
Sí, es un stand publicitario el vato.
Es como La Roca. No es buen actor, pero...
Es una máquina de vender
publicidad,
ads.
Exactamente. Pues, digo, todos tenemos... Hicieron ahí su balance de debilidades y... y habilidad.
Chale, pero pues eso tenía que salir también de mi ronco pecho.
¿Qué es eso? Si lo sabe Tesla, que lo sepa el mundo.
Ay, oye, quiero comentar algo. No es aclaración, pero es follow up de la caricatura que me hiciste que viera, pinche cochinero, güey. La de
The Wild Robot. Ya habíamos estado hablando.
The Wild Robot. Qué horrible película que me hizo llorar como niña, güey.
Eso era opcional, pero.
No, es que. El liguero me quedaba apretado, güey, perdón. No, la neta, es una película muy, muy fregona. Me gustó bastante. Normalmente siempre Pollo y yo no acordamos en las cosas. Trivia orquestera, casi todo el mundo nos dice eso. Y honestamente es una cosa muy chida. O sea, es una cosa muy bonita. cada quien toma lo que quiere de esa película. Pues yo realmente lo primero que vi fue la dicotomía entre la maternidad y la relación humana. Pero luego muchos empezaban a ver así como que, ah, güey, la comunidad, la adaptación social y todo. O sea, es para todos. O sea, la película está muy chida. Y ya si nos vamos así un poquito más técnicos, el diseño visual y lo sonoro, güey, todo lo que es de sonido estuvo muy chingón. O sea, si tienen oportunidad, chéquenla. The Wild Robot. O sea, ya más que nada, si no es que, oh, es que voy a llorar, no lo vean por eso. O sea, realmente la película es buena. Los estilos de la animación está inspirada, en el estudio Ghibli. Es un estudio Ghibli con Spider-Verse. Está muy padre. Lo musical también está chida. Está padre, güey. O sea, y tomando en cuenta también, si saben sus caricaturas, tiene un rollo tipo Wally y Iron Giant. Sobre todo Iron Giant es algo que se me hizo así muy... que un robot te toca el corazón de la manera que lo hizo Iron Giant en aquel entonces. O sea, es así de wow, espérate, está chida.
Con consentimiento.
Así que está chida. Sí la recomiendo que la vean. Ahora, tomando eso en cuenta, dije yo, no me voy a quedar atrás con Pollo para ver una película de animada. Y me propuse a ver otra que también la mandaron para Cannes. Y vaya.
¿Para los perros?
Ajá, para los perros. Y vaya que chulada de película. Se llama Flow. Está en internet todavía, es francesa. Y es una caricatura, bueno, es una película animada francesa. Y dirán ustedes, ay, no sé francés, no se preocupen, no tiene diálogos. Flow sigue un pequeño gatito en una aventura post-apocalíptica, güey, donde aprende a cooperar con sus compañeros animales que quedan vivos para sobrevivir una inundación. No es que vaya a pasar, ¿va? Bueno, la película es, como dije, sin diálogos. Tiene visuales también muy fregones, güey. Y está padre, güey. Me pasa a saber de un gato que lo ve solo al principio hasta terminar en una camaradería, hermandad animal, por así decirlo. Toca cosas como la amistad. La amistad y lo que también la comunidad, güey. Fue aclamada en los Cannes con nominación potencial al Oscar. Así que es una película chida, muy bonita. Y pues sí, o sea, sí te toca así como que, ah, oh, qué bonito. Y lo chida es que se me hizo que fue como que algo muy padre a la par de The Wild Robot y Flow. Tomando en cuenta que uno era un libro, The Wild Robot. Bueno, varios libros. Y Flow fue algo original. Supongo que se basó en otras cosas, ¿verdad? Pero está muy padre, o sea. Y te digo, las relaciones, la naturaleza en un mundo, pues, que todavía no sabes si es sol. O sea, está raro. Está muy padre que se hayan, que tengan tanta similitud entre ellas. El estilo visual también es así como que algo medio parecidón en las animaciones, como que algo medio que te hace sentir la nostalgia, güey, por la forma en que la que están animadas.
A mí eso me costó trabajito, la animación. Se me hizo que estaba jugando un videojuego.
Sí, tienen ese tipo de que ahora lo hacen, güey.
Sí, no digo que esté mal y no digo que a la gente no le guste. A mí me costó un poquito. Me sentí raro, güey, viéndola. Como que había partes que lo veía muy, muy básico, falso. Y luego veías unas escenas majestuosas y dices, ah, cabrón. y luego dos, tres cositas así muy, muy cuadradas, así raras. Y luego el agua moviéndose precioso y tú, ah, esa falta de consistencia me está haciendo daño.
¿Okay? Sí, bueno, total. Esta, hablando de directamente de Flow, que es la que estoy recomendando esta semana, como dije, la pueden encontrar en línea. Es una película francesa. Ya he hablado, ya otra vez, una vez hablado. Como dije, no necesitan saberlo porque no tiene diálogos, pero está ahorita rankeada con 8 en IMDb y con 100 en Rotten Tomatoes. Siento que eso pasa mucho con películas que no tienen diálogos, güey, como que no tienes para dónde irte, güey, y tú lo tienes que entender como quieras. O sea, suena raro, pero se me hace que es un truco, y no mal, no mal truco, pero un truco al fin del día, de llegarle a todos. Porque es de que, güey, pues, ¿cómo te vas a quejar de algo que, pues, ¿a quién va a ofender, güey? No dijo nada. Así que sí, está chidita. Yo le pongo, ay, güey, hijo de su madre. No, casi nunca doy un 9, güey, pero se me hace que sí le ando pegando al 9.
Ok, pues sí, nice. Las dos están para
ambas,
para las futuras generaciones.
Oh. Sí, totalmente.
Ok, bueno, ahora déjenme les comento sobre una película, ¿cómo ponerlo bonito? Palomera.
¿Derecha punto, la flecha?
Palomera. O sea, tomando en cuenta que he visto películas chafas, esta no es una de ellas, güey. Esta no es una de ellas. Esta es una película meramente así, lo que es palomera, güey. La película de acción. Ahorita está mucho de moda el señor Scott Adkins. Si no saben quién es un vato de acción que ha estado con nosotros en películas muy famosas, pero siempre es el o el villano o el peleonero o el, ya sabes, el de fondo. Siempre está de fondo, güey, porque es como stunt. Pero quiso siempre hacer algo, wey. O sea, siempre ha querido como que brillar. Lo empezamos a ver desde, déjame te digo exactamente, Scott Adkins, así que valga la pena, en X-Men Origins, la de Wolverine, 2009. Pero el vato, más que nada, es un stunt de acción. Punto. Y ya le ha empezado a dar papeles poquito a poquito más importantes. En John Wick 4 sale, en IP Man, en American Assassin. Y pues le dan sus papeles de vez en cuando así de, ¿quieres un papel de acción, güey? Ahí te va, güey. Ahí te va esta película. Esta fue una de ellas. La película que voy a hablar se llama Takeover. Como dije, totalmente palomera. Es una película de acción hecha, hijo, es que, vaya, lo que voy a decir, no quiero decirlo de manera fea ni mala, o sea, como para decirles no la vean, pero es como el vato que sabe de acción porque vio un chingo de películas, güey, y decidió saliendo de la escuela, güey, decir, voy a escribir una película, güey. Los diálogos están bien pedorros, güey, pero como que le dijeron, güey, tienes que escribirlo de manera que no tengamos que salir de la casa, güey, porque no hay dinero para la producción, pero
pues, oye, arróbame.
es que, pero pues, tú sí tienes producción chida.
Aquí podía grabar una dinero, película de acción.
Pues, ahí está. Y básicamente eso fue, o sea, los diálogos están medio raros. Toda la película se basa en un cuarto, básicamente. Y no por eso está mala, o sea, insisto, es palomera. Tiene 5.1, tomando en cuenta, uno, que es una película de bajo presupuesto de acción, y dos, es una película de acción. O sea, las películas de acción casi nunca suben a más de allá. que no sean de superhéroes, que no sean de gran talento y así. Tiene 5.1 y ahí te va de que es rápido. Es un sniper que ya se quiso retirar. Le dieron una última chamba en un hotel. Ah, súbete a este penthouse, güey. En este penthouse, güey, vas a estar. Luego el jale va a ser subida hasta el piso, güey, y de ahí darle, güey. Ah, sobre. Ya para esto ya había dado su carta de resignación, ¿cómo le llaman en español? Carta de...
¿Renuncia?
Renuncia.
Renuncia.
¿Verdad? Así que...
¿Pero a quién renunció? ¿Al ejército o a este sniper del
al
ejército?
Al negocio, güey. Al business. Okay. Eso, ya sabes, o sea, si está así... El plot está medio raro, la forma en que lo hace. No, ya me voy. Ah, sobres, güey, qué chido. Gracias por trabajar con nosotros. Adiós. Y total que, okay. Bueno, pues el último jale va a ser aquí y gracias por estar con nosotros. Sobres. Y tómala, güey, que los ponen en hermoso, según esto. Hermoso cuarto de penthouse con unas ventanas de lado a lado. ¿Ya ven para dónde voy? Y el vato dice que no abran la puerta, güey, no abran la ventana. O sea, resulta que es un penthouse hermoso, güey, que es un cuarto de lado a lado, güey. Y hay una recámara a la izquierda nomás. O sea, así como... foreshadowing, güey. O sea, nomás ahí es una ventana de lado a lado. Y solamente hay un cuarto. Y no hay nada que te puedas esconder atrás de. O sea, no hay un baño, no hay nada. O sea, todo es a la ventana y así. Ok. Te la compro por el momento. Y pues resulta que, pues, como sniper, güey, pues, como sniper naces, como sniper quieres morir, güey. Y pues de eso se trata. Quieren acabar con él y pues es el hecho de esconderte. Y pues por eso se llama Take Cover. Es de que escóndete detrás de la silla, escóndete de aquello, tápate. Insisto, no por eso es mala, pero tampoco es buena. Tiene 5.1 y por ser buena onda, güey, yo le pongo 5.5. O sea... Insisto,
en este caso,
ahí te va. En este caso, el AVE metro está en 7, va. Pero para mí, como buen niño de escuela pública, güey, arriba de 5.5 ya chingaste, güey. O sea, iba aquí. Esta está ahí, güey. 5.5. Ya pasaste, güey. Ya ni pedo, güey.
Con tareas y trabajo.
Güey, fuimos a diferentes escuelas públicas.
Sí, o sea, esta con tareas, güey, esta de plano una botella de bucanas al profe, güey, y ya pasó, güey. Así que, okay. Sí, ahí está, Takeover, la pueden ver, ahí está.
¿En dónde?
En internet, ahí sí también. Ah, esta semana fue de... ¿Qué?
Eso lo complica, o sea, tiene que estar suave para ponerse uno a buscarla todavía. Ajá, o sea,
sí, pero...
Si estuviera Netflix, igual...
Si la encuentras... Chido. Si no, tampoco tienes problema. Ese es el rollo de eso. Como, por ejemplo, esta semana también me recomendaron una que no quería hablar de ella. Sin embargo, patos, está que no, qué cosas. Y estoy hablando de una película de la Netflix. Que pues ya que decías tú eso. Esa sí la encuentras ahí. Se llama What's Inside. It's What's Inside. Es lo de adentro lo que cuenta, básicamente. Es lo que quieren decir. Y es una película gratamente, y voy a aplicar la de pollo, refrescante. Y es de Netflix, güey. Qué cura, ¿no? Pero está cura. O sea, está... Ay, está rara, vamos a ponerlo así.
Eso le da un plus, por lo que decía, de que pues, te la encuentras ahí en net.
Ajá.
Sí, tiene más chance.
Ok, ahí te va. Es una película de comedia, misterio, thriller, sci-fi. Que básicamente es como un adivina quién. O de quién mató a quién. ¿Cómo se llama ese juego?
Clue.
Club, ándale, ajá. Es básicamente un club.
Okay.
En vida realish, con el twist de que la personalidad o el cerebro de alguien se mete en el cuerpo de alguien más.
Ok.
Ajá. O sea, estamos nosotros tres y para que sea bien la combinación metemos a alguien más. No sé. A arroba Gil Beltrán, güey, lo metemos, güey. Y de que random así lo pasamos y nadie tiene que decir quién es. Y tenemos que saber quién es cada quien. Ese era el juego. Así era el plot. ¿Sí?
Ajá.
Y pues en la peda, güey, así de que, ah, mira, este güey se llevó la mano a los lentes. Ajaja, ese es. No sé, ese es Fofo, güey. Ah, este güey estiró el brazo. Ah, ese es Pollo. Ah, ese güey se metió algo en la nariz. Ah, no, cierto. No, o sea, y así vas descubriendo cada quien, ¿no? O sea, vas haciendo cada cosa y esa era la broma, ese era el chiste y eso es lo que se hacía. ¿Sí? Lo difícil es cuando entre el viaje y todo el desmadre empiezan a salir cosas oscuras.
Okay.
Y pues así. No, así la pongo. Pasan cosas oscuras, cosas diferentes. No estoy diciendo que sea la gran película, pero vaya, se me hizo muy refrescante el poco varo que le metieron. Eso se me hizo bien chingón. O sea, dijeron, a comparación de ¿qué? ¿Cómo dije? Take Cover.
Ah, es Speedy. Cosas oscuras.
Refrescantes.
Y resbalosas.
Oh, bueno, ahorita lo cuento después. Fue el aire. Creo que sí lo vieron ustedes, pero bueno. No, lo que iba es de que se me hizo algo muy chido el hecho de cómo hicieron una película que según esto tenía muchas influencias de sci-fi con 5 pesos, güey, y actores X, güey. Hicieron un tema chido, o sea, porque no hubo mucha tecnología, no hay muchas cosas. Y lo hicieron en un cuarto, güey, básicamente, bueno, en un set de una casa.
Nice.
Cosa que para mí, ese es como tienes que hacer una película de bajo presupuesto. ¿Sabes? Que se vea con el tema, güey. Y así tienes madrazos, qué chido, pero pues no me digas que es un cuarto de hotel con puras ventanas y no tienen lugar de esta parte, güey. Y al final del día, pues está chida porque te da un plot twist. O sea, ya sabes lo que va a pasar claramente. O sea, es de esas que dices tú. Sí, güey, o sea, esto puede terminar mal. O sea, todos están en un cuerpo desde alguien diferente, güey. O sea, Y pues sí, pero al último hay otro twist que es de wow, espérate. Lo cual hace algo chida. Esta película, ahí como la ven, la mandaron a Sundance. Y se me hizo algo muy raro, o sea, porque es una película que te dices, nah, no traí para eso. Pero pues la presentaron en Sundance, en South by Southwest y en Beyond Fest. Y pues parece que trae empuje, así que la gente va a votar por ella a ver qué gana. Está chidita, tiene 6.6 en Netflix. Y honestamente, de la nada, güey, sí le doy sus 7 panzas. Sí, 7, así, 7. Y la subo al 7.
Okay. Sí, pues esa tiene más chance de estar ahí scrolleando en la aplicación. Ah, cabe mencionar que es para adultos.
Sí. Déjame pensar.
Sí.
Confirmando. Sí, ha de estar puesta como tal, pero más que nada por una escena de muerte.
No, hay mucho, mira. Te cuento.
A ver, dígamelo. Sí.
Entras en IMDb y le pones Parental Guide y te sale todo lo que sale.
Parents Guide.
Parental Guide.
Es que sí viene Parents Guide.
No, pero al final le pones, entras en IMDb y luego al final le pones diagonal Parental Guide y luego.
Viene Parental Guide, sí es cierto. Pero la página, la sección se llama.
Ajá, entonces está ahí. Digo, tú no tienes esa necesidad de buscar, pero...
Pues... No. O sea, desde que te dije que era... Ajá.
Mira, utiliza 183 veces la palabra con F. O sea, aquí dice. Aquí okay. Te hacen una descripción de todo lo que... Entonces, por eso te estoy diciendo, si es para adultos.
Ok. Sí, es que bueno, sí es cierto, o sea, cada quien tenemos un diferente concepto y sí, o sea, yo realmente me acordaba de la primera escena que sí está como que wow, espérate, y está chida, o sea, honestamente sí está chida, sobre todo como una pareja nueva o una pareja, güey, punto, güey, porque tiene unos temas ahí como que, cabrón, órale, güey, así que sí, la recomiendo, está chida, tiene sus 7 y es más. Les dije que se la daba de panzazo en él. Se la subo a 7.5. Nomás porque me acuerdo de cosas.
Ok. Porque se me hace muy chido esto. En Estados Unidos es clasificación R. En Noruega es clasificación 12 años.
Ok, Noruega. ¿Tiene open mind?
Sí. Casi en términos generales es de 16 añitos. Pero Noruega dijo, fuck it, nosotros cuando nacen los niños los dejamos en el frío 3 días para que se hagan chingones.
Para que agarren anticuerpos y cuando cumplen 12, para que agarren experiencia, dice.
Ya pueden escuchar la palabra con F 138 veces.
183
veces. Oye, en Australia a partir de los 15, güey, o sea, y te vamos a decir, güey, está el Joker, güey, y luego ya Deadpool y What's Inside, órale.
Está bien, porque si ya sobreviviste 15 años en Australia, de todas las cosas que te quieren marcar, ya te mereces
ver. Mereces no manches, güey.
Sí, te mereces eso.
Sí.
Nada, sí está chida, así que sí les puedo recomendar, chavos, está en la Netflix, ¿ok?
Va.
Y se llama It's what's inside. Es lo que cuenta. Realmente es lo que cuenta. Y pues bueno, gente, creo que completamos el mínimo para que todos nuestros sponsors estén contentos. Así que, sin más, ¿algo que quieran agregar a este bello episodio?
Pues lo que importa es lo que está afuera. A ver.
Tomen cubierta.
Coman putas y pistolas. Adiós.